Aunque no lo parezca, porque este año ha sido un año bastante especial en cuanto a la situación de encierro largo y la pérdida de algún modo de dónde estamos, en qué época del año estamos. Pero aunque no lo creas, estamos ya muy cerca de la Navidad. Queda poquito más de un mes. La Navidad, que es la fiesta como más íntima en una familia, más recogida, de más intercambio también, de caridad, de cariño expresado en algún regalo, de unirse, de juntarse, de comer juntos, de rezar, de acudir a misa. Es la misa con mayor presencia en las parroquias en general del año. Vamos a ver cómo será en este tiempo, que es difícil por el tema del distanciamiento, etc. Pero es de verdad un momento especialmente íntimo y de fe. En Italia hay un dicho que dice: Natale con i tuoi, Pasca con chi vuoi. La Navidad la pasás con los tuyos, con tu familia, la Pascua con los que quieras, te vas por ahí. Y expresa de algún modo justamente eso, como el momento especial de intimidad familiar, de piedad familiar. Y al empezar este rato de oración, podemos pedirte, Jesús, lo hacemos ahora, que nos ayudes a vivir esa piedad y poder transmitirla en la familia. Que más allá de las circunstancias personales, de las dificultades que puede haber en la familia, que la próxima Navidad o la próxima Nochebuena sea de verdad una noche de paz, una noche de amor. Que el niño Jesús, vos, Señor, hecho niño, puedas nacer de verdad en cada corazón de cada miembro de nuestras familias. Que podamos también hacer propio en nuestras casas, en nuestras familias, lo que ocurrió en los comienzos de la Iglesia. Es lindo pensar que Jesús, vos Señor, estabas tan a gusto en las familias, por ejemplo en Betania, en la casa de Marta y de María y de Lázaro, o después también incluso en las casas de familias que de todo tipo, porque considerábamos antes, en la anterior meditación, esa escena que aparece en el Evangelio de la Misa de hoy, la visita a la casa de Zaqueo, que era conocido públicamente o considerado un pecador, un hombre ajeno a las costumbres piadosas judías. Y sin embargo Jesús va ahí. Y la fe en los comienzos de la Iglesia se va transmitiendo también poco a poco de familia en familia, desde las familias. En los años que estuve en Roma, un profesor que daba clases de historia de la espiritualidad contemporánea decía que una de las características de esta época en la que estamos es que, desde el punto de vista, digamos, de la espiritualidad cristiana, ¿no?, es que conocemos mucho más sobre la vida de los santos y el contexto familiar de los santos reconocidos oficialmente por la Iglesia. Un ejemplo como más emblemático es el de los papás, papá y mamá de Santa Teresita del Niño Jesús. El papá y la mamá, el matrimonio, fue canonizado, fueron declarados santos, y de hecho esta buena mujer, esta gran santa, doctora de la Iglesia, y le debe a sus padres y a la fe que transmitieron sus padres, le debe su vocación, le debe en gran medida, no sabemos, obviamente se la debe a Dios, ¿no?, pero fue gracias a los papás, papá y mamá, que esta santa hizo tanto bien en la Iglesia y en el mundo. Juan Pablo II beatificó, por ejemplo, también un matrimonio italiano. Hay decenas o centenares de matrimonios beatificados o canonizados que han muerto mártires en distintas persecuciones religiosas en España, en Francia, en Brasil, en Japón, en África también, Uganda, en Filipinas, en Asia. Y eso no es algo reciente solamente, sino que, por ejemplo, el primer matrimonio canonizado fue el de San Joaquín Santa Ana. Los papás, ni más ni menos que la Virgen María. ¿Cuánto bien habrán hecho los abuelos de Jesús en la educación de la Madre de Jesús, de Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra? Obviamente, María y José también, su matrimonio santo, la Virgen María y San José, y cuánto han ayudado a Jesús a crecer en edad y sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. Evidentemente, los hombres no dan la gracia, pero la facilitan, facilitan el encuentro. Hay una santa belga llamada Valdetrudis, un nombre curioso. Están de moda a veces los nombres distintos. No sé si a alguna le gustará ponerle así a una de sus hijas, pero una santa belga que se crió en una familia de esposos santos, San Gualberto y Santa Bertilia, también nombres curiosos. Y la vida de los santos nos remite a vos, Señor, a Jesucristo. Y en el fondo, lo que ocurre en una familia cristiana es que se va transmitiendo de generación en generación la vida de Cristo, hecha vida en el papá y en la mamá, y después en los hermanos. Y esos hermanos después, cuando forman nuevas familias, van transmitiendo a su vez la fe a otras familias. Alguna vez conté que tengo una tía abuela que ya falleció, que era religiosa. Y que el Papa Francisco, cuando era obispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, inició el proceso de beatificación. Una religiosa que él la conocía personalmente, tenía cierta fama de santidad, y él mismo fue el que inició el proceso de beatificación y canonización. Y un día, hablando con mi abuela, antes de que ella muriera, lógicamente, hablando de su hermana monja que ya había muerto, el obispo de Buenos Aires, Bergoglio, el actual papa, le preguntó por su papá y su familia, su mamá, sus abuelos. Ella contó a mi abuela que su mamá había muerto cuando ella era chica, una bebé prácticamente, una niña, pero que su papá, el papá de la religiosa también, hermana de mi abuela, los había educado a todos los hermanos, que eran muchos, en la fe, con sencillez, con normalidad. También le habló del abuelo de la religiosa, la futura beata. Yo tengo unas cartas de cómo formaba a sus nietos a vivir la pobreza cristiana, y eso que no le faltaba nada, a vivir la generosidad con los más pobres. Les explicaba también cómo vivir la misa, a aprender a tratar a Jesús. Y le fue contando con sencillez al obispo, entonces, a Bergoglio, cómo su papá o su abuelo enseñaban a ella y a su hermana religiosa a vivir la fe. Y el papa lo escuchaba con atención y le dijo al final algo así, esto me lo comentaba mi abuela: me parece que era más santo su papá y su abuelo que su hermana, la hermana monja, ¿no? La tía Marta. Es muy lindo ver cómo son los padres, la mamá, el papá, son instrumentos, y es parte de la vocación matrimonial, instrumentos de Dios para transmitir la fe. Es parte de la vocación cristiana, la vocación matrimonial, que es vocación cristiana. Tiene como parte importante esa capacidad de generar la vida de fe. Recientemente fue beatificado Carlo Acutis. Su mamá no era muy cristiana, era católica, pero no muy practicante, pero se ocupó de que su hijo tuviera una formación católica en un colegio con buena formación doctrinal, espiritual. Y este chico le pidió a su mamá hacer la primera comunión. Y le preguntaba sobre cuestiones de fe que ella, por su poca formación, su poca práctica, no sabía. Entonces, ¿qué hizo? En vez de decirle, no sé, preguntarle al cura, ella misma empezó a estudiar catecismo. Para ella, la mamá, darle respuesta a su hijo. San José María decía que, hablando de la vocación a la obra, por ejemplo, que le debíamos el 90% de la vocación a nuestros padres. Porque siempre, sobre todo con el testimonio, con el ejemplo, enseñan y transmiten la fe. Y por eso qué alegría es poder pensar en este tiempo del año que ya acaba, en este tiempo de Adviento que se acerca, en este tiempo de Navidad también cercano, en esa venida de Cristo. Pensar en qué más puedo hacer yo. Yo como hijo, como hermano, o quien está rezando ahora también en este retiro mensual, como mamá, como madre, como hermana, ¿qué puedo hacer por los hijos, por los hermanos, por la familia, para que se pueda transmitir mejor la fe? En el ritual del matrimonio, por ejemplo, hay una pregunta que siempre vendrá bien recordar a los esposos, que se hace primero a los novios, antes del sí, digamos, antes del casamiento, del consentimiento. Se les pregunta a los futuros esposos, ¿se comprometen también a colaborar en la obra creadora de Dios, asumiendo la responsabilidad que les toca en la comunicación de la vida y en la educación de los hijos? De acuerdo con la ley de Cristo y de la Iglesia. En otra variante dice, se comprometen a educarlos según la ley de Cristo y el Evangelio. El Papa, en una oportunidad, comentando un pasaje de la carta de San Pablo a los Corintios, decía que, bueno, repetí unas palabras de San Pablo diciendo, a ustedes, de hecho, les he transmitido sobre todo lo que yo también he recibido. Como San Pablo dice, yo estoy haciendo algo que es un regalo para mí. Yo he recibido la fe, la tengo que transmitir también, no me la puedo quedar. Y decía el Papa, es así como se transmite la fe. Doy aquello que he recibido. Entonces acá le empezaba a dar un poquito más de vueltas el Papa Francisco a en qué consiste, particularmente en la familia, la transmisión de la fe. Decía el Papa, la fe no es solamente el rezo del credo, o del rosario, del Padre Nuestro, la oración que sea. La fe se expresa en el credo, pero es más. Porque si todo lo que creemos está en el credo, la actitud de fe va más allá, es otra cosa, es más grande. Y entonces acá daba la clave el Papa, decía, transmitir la fe no es dar informaciones, no es solamente, porque por supuesto es también enseñar a rezar una oración vocal, a rezar el rosario, a explicar qué es la misa, sobre todo transmitir la fe es fundar un corazón en la fe en Jesucristo, en vos Señor. Es como transmitir la fe, es como intentar que el amor de Cristo que hemos recibido llegue a los demás corazones de la familia, a los hijos. Lo que comúnmente se dice, que sean buenas personas, que sean buenos cristianos, que sean otros Cristo. Obviamente entra en juego la libertad, uno no puede convertir el corazón de alguien, cambiarlo totalmente. Dios es el que cambia los corazones y por eso la labor de una mamá, de un papá, fundamentalmente será rezar por los hijos. Había una mujer preocupada por la formación cristiana de su hijo, que se ve que era bastante rebelde en cuestiones de fe, y acudió un día a San Francisco de Sales, un gran santo, sacerdote, y le dice a esta mujer: padre, no sé qué hacer, porque mi hijo se está alejando cada vez más de Dios, y cuanto más le hablo de Dios, más se aleja. ¿Qué hago, padre?, le dice. Y este gran santo le responde: mire, hable más a Dios de su hijo que a su hijo de Dios. Porque efectivamente, para que cambie el corazón de ese hijo, lo que hay que hacer es obrar un milagro muchas veces. Y no es ni la mamá, ni el papá, ni el hermano el que va a obrar el milagro, sino que sos vos, Señor. Con ese sentido campechano, bromista y profundo a la vez, el Papa decía: transmitir la fe no se puede hacer mecánicamente diciendo: toma este libro, estudialo y después te bautizo. No, es otro el camino para transmitir la fe. Es transmitir lo que nosotros hemos recibido. Y hablaba el Papa de algunas ideas que también pueden servirnos como ideas prácticas. Primero decía, hablando de dos pistas daba el Papa en la transmisión de la fe. Primero, la Iglesia es madre y la familia también es transmisora y madre en la transmisión de la fe si transmite la fe en el amor. Siempre con aire de amor, decía el Papa. No se puede transmitir la fe sin este aire materno. Tanto que alguno ha escrito elegantemente que la fe no se da, sino que se da a luz. Algunos autores cristianos antiguos hablaban del baptisterio, la pila bautismal, como un lugar donde la Iglesia da a luz a los hijos en la fe, como la sala de parto de la Iglesia, una imagen un poco desagradable en el sentido de decir, bueno, la sala de parto es un hospital, pero es así. En la pila bautismal la Iglesia da a luz a los hijos en la fe, y en las familias la fe también se da a luz. Se transmite con maternidad. San Pablo, es muy lindo también cómo cuando escribía a Timoteo, le decía: yo recuerdo la fe de tu madre y de tu abuela. Se acordaba, ¿no? Se ve que era la mamá de Timoteo, la abuela, que ayudaron a este santo a vivir de fe y a ser lo que fue, un gran puntal para la Iglesia. Es la fe, decía el Papa, lo que se transmite de generación en generación como un don. Yo doy lo que he recibido. Y ese don lo tengo que cuidar, custodiar. No es para mí. Y se transmite con ternura, con cariño. Y entonces decía el Papa que si la primera actitud para transmitir la fe es el amor, la otra actitud es el testimonio. La fe se transmite con el testimonio, por atracción, tantas veces decía el Papa. Y contaba que una vez en la JMJ de Cracovia estaba él con jóvenes charlando en un almuerzo o en un encuentro, y un joven me preguntó, dice el Papa: yo tengo un compañero que es ateo, pero él es bueno y lo quiero. ¿Qué debería decirle para que se convierta? Y el Papa le dio una respuesta muy directa: mejor no le digas nada, hacé algo por él. Y que se pregunte: ¿por qué este hombre se está comportando así? ¿Por qué este hombre hace esto cuando es normal hacer lo opuesto? Da testimonio, le decía el Papa. Esto pasa también en las familias. Si la mamá, el papá se confiesan, van a misa y como consecuencia están más llenos de Dios, más alegres, más caritativos, más serviciales, esos más esperanzados, más optimistas, eso se nota. Y los hijos, después de una lógica etapa de rebeldía, tal vez en la adolescencia, dirán: yo quiero ser como papá o como mamá porque quiero ser feliz, quiero estar alegre, quiero ser optimista, quiero ser servicial. El testimonio provoca curiosidad, mueve a preguntarse qué habrá detrás de esa vida de piedad, qué hay detrás de la misa, qué tiene de mágico que transforma la confesión. La coherencia mueve mucho. Y también podríamos decir, claro, está bien, la fe se transmite a través del testimonio, se transmite a través del cariño, a través de la caridad, pero también es verdad que hace falta dejar un contenido claro. Yo no puedo decirle a mi hijo: no, haz lo que quieras, vos no vayas a misa, vos amá a Dios y ya está. Claro, una madre, lógicamente, se preocupa porque su hijo se forme, rece. Yo añadiría como un tercer elemento a estos dos que propone el Papa, que es la picardía, o por decirlo así, la astucia, que lleva a que esa mamá o ese papá se fije en los amigos de sus hijos, de sus hijas, porque siempre habrá un amigo más piadoso, mejor persona, que tal vez lo pueda invitar a un plan piadoso. Si la mamá o el papá le dice: anda a misa, confesate, obviamente el chico va a decir: no pienso. Pero si va su amigo y le dice: che, vamos, ahí es distinto. Hay algunas ideas también que pueden servir para, dentro de este marco de la picardía, hacer amable la vida de fe que se transmite. Por ejemplo, celebrar las fiestas o contar una buena historia que atraiga. En Navidad, qué genialidad de San Francisco de Asís inventando el pesebre, ¿no? Esas figuritas que representan el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, el buey, la mula, etc. Es una muy buena oportunidad para hacer una catequesis, para contar una buena historia. ¿Por qué ese Dios se hizo niño? Porque te quiere. Las fiestas se celebran, las fiestas sirven para contar historias, los santos. Otra sugerencia para hacer más pícara la transmisión de la fe es saber responder a las preguntas de los chicos. Formarnos, formarse el papá, la mamá. ¿Por qué hay que ir a misa? No vale como respuesta porque lo manda la iglesia, porque lo manda Dios. Mirá, hay que ir a misa y uno estudia los fines de la misa, explica el valor que tiene también para crecer en humildad. Y hasta si querés, para decirle, porque en la misa, cuando ya es adolescente el hijo, vas a encontrar una buena novia. Involucrarse como papá, como mamá, con los hijos en el servicio a los demás. Porque los chicos tienen una gran capacidad de intuición y notan que papá y mamá rezan, pero viven lo que rezan. Si papá y mamá están todo el día hablando de lo que hay que hacer o ser cristiano y rezar, pero no ven una contrapartida de cariño, de servicio, de amabilidad, ahí hay un mensaje contradictorio. En cambio, si papá y mamá se involucran en ayudar a los demás, se comprometen en el servicio a la sociedad y a los más necesitados, eso es un ejemplo y un testimonio coherente. Y dicen, papá y mamá rezan y viven una fe que estimula, que ayuda, que sirve, que vale. Y obviamente, para terminar, se podrían decir muchas cosas, pero la devoción a María es de algún modo un resumen de todo lo anterior, porque María es testimonio de amor, es testimonio, es ejemplo, es vida, no es teoría, y es una vida alegre, fecunda, llena de detalles de cariño y también hasta de astucia y de picardía, porque María se adelanta, María es amable. Fíjate en Caná, qué picardía la de María de hacer posible los milagros de un modo tan, tan feliz y tan natural, haciendo que su hijo Jesús convierta el agua en vino. A ella le podemos pedir también y siempre dejar en sus manos la transmisión de la fe en las familias y cualquier asunto que tengamos en el corazón.